con el tema de la guerra espiritual y cómo desarmar las artimañas de el enemigo. Ya hemos tomado algunas 2 semanas de estudiar quién es Satanás. También estudiábamos la semana pasada sobre los demonios, posesión y opresión de los demonios. Si pudiera resumir lo que hemos estudiado hasta ahora, pudiéramos decir que debemos de entender de que Satanás y sus demonios están activos alrededor del mundo. Y ellos tienen un trabajo. Y el trabajo es de dominar, controlar lo que está sucediendo alrededor de todo el mundo. Podemos ver la obra de Satanás, la obra de los demonios alrededor de nosotros. Su tarea final es de preparar el camino para el anticristo y el movimiento que va a iniciar los días o los últimos tiempos de esta tierra, de este mundo. En la palabra del Señor, en los evangelios, podemos ver que el Señor hizo muchos milagros. Y de esos milagros, algunos de ellos era de reprender o sacar demonios. Satanás siempre busca hacer la obra en contra de la obra de Dios. Las escrituras nos enseñan cuáles son las artimañas de Satanás y sus demonios. Los demonios pueden operar de diferentes maneras. El demonio busca tomar posesión de las personas. Y como vimos la semana pasada, un verdadero creyente no puede ser poseído, pero sí oprimido. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Demonios y Satanás nos pueden atacar en una manera diferente. A través de enfermedades, a través de necesidades mentales, a través de la predicación de falsa doctrina, a través de la guerra espiritual y posesiones y otros que podemos ver en las escrituras. Pero la palabra del Señor nos da las herramientas que necesitamos para poder vencer nuestro enemigo. Nuestro versículo principal ha sido Santiago 4:7. ¿Se acuerdan? Digámoslo juntos. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. El diablo no va a huir de nosotros sin antes que hagamos 2 cosas: someternos a Dios y resistir al diablo. ¿Están conmigo, hermanos? Si no nos sometemos a Dios, el diablo y sus demonios siempre van a estar ahí. Si no lo resistimos, ahí va a estar. Pero para que Satanás huye de nosotros, tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo. Entonces, ¿él qué, hermanos? Huirá. Ok, digámoslo una vez más, todos juntos. ¿Listos? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Una vez más, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ese es nuestro lema de esta enseñanza, hermanos. Ahora, quiero leer algunos versículos antes de entrar a lo que estaremos estudiando el día de hoy. El primero se encuentra en el capítulo 6 de Efesios. Efesios capítulo 6, si quieren voltear ahí conmigo. La próxima semana estaremos elaborando más sobre la armadura de Dios. Pero solo quiero leer tres versículos antes de estudiar por qué necesitamos la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las que acechanzas de quién, del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta es la guerra espiritual, la lucha espiritual, hermanos. Y dentro de la iglesia, nuestra guerra no es con nuestro hermano, ni con nuestra hermana, sino contra las acechanzas del diablo y sus demonios. ¿Están conmigo, hermanos? Hay una lucha real que sucede todos los días y toda la noche. Hay una lucha entre los huestes espirituales. Malo o la maldad en contra lo que es justo delante de Dios. Y nuestra lucha no es lucha física. Y a veces entramos en contiendas hasta que nos queremos golpear. Pero recuerda que eso no es la lucha. La lucha es en contra Satanás, en contra los demonios, en contra los principados y las potestades y los gobernadores de las tinieblas. Un versículo más en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. Voltea conmigo ahí. Les animo que abren su Biblia. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice: Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué debemos de hacer? Para que Satanás no gane ventaja. Recuerdan, Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El trabajo del enemigo es de matar, de robar y destruir. Y Pablo, escribiendo a los corintios, les dice, para que Satanás no gane alguna ventaja sobre nosotros, no debemos de ignorar sus maquinaciones. Debemos de estar conscientes, hermanos, todos los días de que hay una guerra espiritual. Debemos de estar conscientes que la obra de Satanás, la obra de sus demonios están presentes para que no tome ventaja de nosotros. Tenemos que estar siempre vigilando. ¿Cuál es el trabajo de Satanás y sus demonios en contra de los creyentes? ¿No va a creer usted, por favor, que cuando usted viene a la iglesia, usted lee la Biblia, si usted ora, que Satanás no lo va a tocar? ¿No va a creer por un segundo, si usted le sirve al Señor, Satanás no va a buscar levantar algo para desanimarte? Crea esto, cree en esto, que mientras más oramos, mientras más estudiamos la Biblia, mientras más venimos a la iglesia, Satanás va a trabajar mucho más para desviarnos. Y algunos dirán, bueno, si oro más y leo más y vengo a la iglesia más, es mejor hacer menos. Pero recuerda que Satanás busca al más débil. Ahora, en esta noche quisiera hablar de cuatro cosas que Satanás usa en su plan para desviar al creyente. Ya Dios por medio de Jesucristo nos ha rescatado de nuestro pecado. Pero ahora sigue otra lucha. Y es la lucha de que Satanás busca desviarnos. Y en esta noche voy a tratar con estas cuatro cosas. Primero, el plan de Satanás es buscar separar la humanidad de Dios. Ese es su primer trabajo, de separar la humanidad de Dios. El primer trabajo de Satanás fue en contra de Adán y Eva. Dios les había dado todo lo necesario para poder vivir en el jardín de Edén. Y la única cosa que Dios pidió de ellos fue la obediencia, la sumisión. Y Satanás odiaba tanta la relación entre Dios y su creación o el hombre, que él intentó y logró desviar la primera pareja, la primera familia, el primer matrimonio, desviarlos de los caminos de Dios y desviarlos a un camino de rebelión. Y eso fue cuando vemos en la palabra el pecado. El pecado separó el hombre de Dios. Él fue el pecado. La desobediencia a los mandatos de Dios, la falta de sumisión que separó, hizo una separación, una grieta entre el hombre y Dios. En el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis miramos que había una amistad entre el hombre y Dios. Platicaban. Había una intimidad. Y lo único que Dios pedía era su obediencia y su sumisión. Y al momento que Satanás se presenta a la primera pareja, en Génesis capítulo 3, voltea conmigo, vemos el inicio de la separación entre el hombre y Dios. Y Satanás, como serpiente, dice la palabra del Señor que era astuta. Y le hace una pregunta a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él, ni la tocaréis, para que no muráis. Eva ya conocía el mandato de Dios. Entonces la serpiente, que era astuta, le dice a la mujer: no vas a morir, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y desobedecieron a Dios. 7. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y ahí está la separación. Se escondieron de Dios. Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Hijo, Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste, maldita serás, por esto que hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y dijo al hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. A polvo volverás. Versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí, es el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Segunda separación. Después de esconderse, Dios los saca del huerto de Edén. Este es el trabajo de Satanás, buscar separarnos de Dios. Las consecuencias de Adán y de Eva por causa de su desobediencia era de que su comunicación con Dios fue quebrantada. El privilegio de vivir en un lugar perfecto fue perdido, y su vida personal o su relación personal con Dios fue rota al instante. ¿Qué es lo que Satanás usó para causar la separación entre Dios y el hombre? Le causó que tuviera una duda de lo que había dicho Dios. Duda de la palabra de Dios. En el versículo 1 le causó duda. En el versículo 4 le mintió. En el versículo 5 distorsionó la verdad. Y en el versículo 6 tomó la atención de Eva a que mirara algo que la iba a tentar en grande manera. Hay que tener mucho cuidado, porque la misma tentación es dado a nosotros como creyentes. Esto no está en mis notas, pero voltea conmigo en a Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15, Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, 1, 2, los deseos de los ojos, 3, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las tácticas de Satanás son de desviarnos de los caminos del Señor, de separarnos de nuestra relación con Dios. Y puede hacer muchas cosas para distraernos. Tenga cuidado, hermano, con las distracciones. Porque las distracciones, por tan inocentes que sean, Satanás los puede usar para separarnos de nuestra relación con Dios. Tenga cuidado. Entonces la exhortación es: guarda tu corazón. Guarda tu relación con Dios. Cuida, alimenta, esfuérzate a acercarte más a Dios, porque Satanás busca separarnos. Y para poder hacerle la contra, tenemos que acercarnos más a Dios. Recuerda que Satanás, por medio del pecado, busca matarnos. Dios, por medio del perdón, busca darnos vida. Esa es la relación que el Señor ha abierto para con nosotros, los que hemos creído. Y ahora nuestro trabajo, hermanos, es de cuidar y alimentar esa relación con Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Lucas 6, 45 dice: del buen tesoro de su corazón, el hombre bueno saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿de qué estamos alimentándonos? Eso va a salir. ¿Cuál es nuestro alimento? Estamos cuidando nuestra relación con Dios. Ahora, veamos en Primera de Pedro capítulo 3. Porque todo lo que Satanás hace o busca hacer, Dios hace lo opuesto. Satanás busca de separar la humanidad de Dios y separar nuestra relación de Dios, pero el Señor nos da perdón para que podamos tener acceso a Dios. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La muerte y la resurrección de Jesús va en contra de la muerte que trajo Satanás a través de la desobediencia del hombre. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios siempre tiene la respuesta. Dios siempre tiene la receta. Dios siempre trae la curación. Y la curación aquí es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por esto tenemos acceso a Dios. Lo que anteriormente nos separaba de Dios, el pecado, vino Cristo y nos da acceso de nuevo a Dios, tanto que Él murió por nuestros pecados. Ese es el trabajo de Dios. Esa es la contra de Dios. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, nos dice que ahora que hemos recibido la salvación de Dios, ahora que nosotros hemos aceptado el plan de Dios para nuestras vidas, ahora somos embajadores en nombre de Cristo. Y debemos de buscar que otros se reconcilien con el Señor. Que otros puedan tener la oportunidad de acercarse a Dios. Satanás los ha separado de Dios, pero Cristo nos da el medio de podernos acercar a Dios. Y ahora somos embajadores. Ahora nuestro trabajo es de reconciliar a aquellos que no han recibido perdón. Reconciliar a aquellos que no tienen una recta relación con Dios. Ese es el trabajo de nosotros, hermanos. Porque Satanás busca separarnos y separar a los demás de los caminos del Señor. Ahora, para poder combatir eso, nosotros tenemos que acercarnos a Dios, pero a la misma vez traer a otros. ¿Están conmigo, hermanos? Si no estamos trayendo a otros, a los pies de Jesucristo, estamos diciendo, está bien, Satanás, llévatelos. Pero tenemos que arrebatarlos de las manos de Satanás. Así como alguien oró por nosotros, así como alguien nos evangelizó, así como alguien tomó el tiempo para enseñarnos los caminos de Dios, nosotros también tenemos que poner nuestra parte. ¿Están conmigo, hermanos? Número dos. Para poder combatir en contra las maquinaciones de Satanás, porque Satanás busca impedir y estorbar. Satanás, el plan de Satanás es impedir y estorbar. Déjame darle el ejemplo de impedir. Voltea conmigo a Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Lucas 22. Versículo 31. El Señor le dice a Simón: he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ese es el trabajo de Satanás: de buscar zarandearnos. Satanás busca robarnos del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y como ladrón, toda su energía va para distraernos, para desviarnos, y nos pone impedimentos. Y en vez de estar listos y decir, esto es de Satanás, voy a seguir adelante, a veces decimos, eso no será de Dios, y nos desviamos. Y eso es muy, 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 muy importante en saber cómo distinguir lo que es de Dios y lo que es de Satanás, las fuerzas de Satanás. Y lo que Satanás busca hacer es dañar y devaluarnos para que no lleguemos a la gloria de Dios. Ese es el trabajo de Satanás. Ahora, mira conmigo a Mateo capítulo 16. Mateo 16. Dieciséis veintitrés. Jesús anuncia su muerte. Y Pedro apartó a Jesús y le dice: Señor, no digas esas cosas. Tú no vas a morir. Y viene el Señor y le contesta a Pedro en el versículo 23 y le dice: quítate delante de mí, ¿quién? Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El trabajo de Satanás, hermanos, es de estorbarnos, de impedir que el plan de Dios siga en nuestras vidas. Y Pedro quiso decirle a Jesús: no hables así. Pero Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios para su vida, tanto que le dice a Pedro: no dejes que Satanás te use. Le había dicho: Pedro, Satanás anda buscando para zarandearte. Y ahora le dice: Pedro, no te comportas como Satanás. Me eres tropiezo, porque no has entendido las cosas de Dios, no has visto el plan de Dios para mi vida, sino lo que el hombre dice. No importa qué es lo que el enemigo nos pone al frente, no debemos de dejar que impida o estorbe nuestra progreso o crecimiento espiritual. No debemos de permitir que impida o estorbe el plan de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas. El plan de Dios para nosotros, hermanos, es de animarnos y de darnos el poder, apoderarnos. ¿Dónde podemos ir para ser animados? ¿Dónde podemos ir para recibir el poder de Dios? La palabra de Dios, la oración, tiempo para meditar en la palabra y en la oración, pidiendo a que otros oren por nosotros, intercedan por nosotros. También podemos ser animados y apoderados actuando en nuestra fe, haciendo las cosas que debemos de hacer para el Señor. El plan de Dios no es de impedir ni estorbar. El plan de Dios es de animarnos y darnos el poder necesario para poder seguir adelante, hermanos. Que somos débiles. Y cualquier estorbo o cualquier impedimento, fácil nos desanimamos. ¿Ah? Todos nos hemos desanimado en alguna ocasión u otra, pero si no fuera por el ánimo de Dios y su palabra y la intercesión de los santos, si no fuera por la oración, hermanos, estuviéramos bien desanimados, bien débiles, y hubiéramos dejado cualquier estorbo desviarnos de los caminos del Señor. Pero Dios quiere animarnos y darnos el poder para seguir caminando hacia adelante, hermanos. Ese es el plan de Dios, a que sigamos el plan de Dios. Número 3. El tercer plan de Satanás es el engaño. Segunda de Corintios, voltea conmigo, hermanos. En segunda de Corintios, capítulo 11. Versículos 13 al 15. Segunda de Corintios. ¿Están ahí? Yo no, estoy en primera. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, sino también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tercera artimaña de Satanás es de engañarnos. Satanás intenta engañarnos, presentándose como un mensajero de Dios. Satanás no le va a enseñar, hermanos, su cara. El demonio no va a enseñar su cara, sino que va a querer engañarnos con algo bonito. Va a querer engañarnos para que le sigamos a él y no a Dios. Por eso a veces vemos a la gente que profesan ser creyentes, pero a la misma vez están enseñando falsa doctrina. Es importante cuidar nuestro alimento. Es importante entender con quién nos estamos juntando. Algunos dicen, oh, es que vamos a tener un estudio bíblico. Vamos, y todo el mundo va y ni sabe quién va a predicar. Oh, es que estamos, vamos a ir a una casa, una casa y ahí y ni sabemos quién es la persona que está trayendo la palabra de Dios. Satanás y sus demonios, dice, de acuerdo a lo que hemos visto, se visten como la luz y son hermanos que dicen amén, que dicen aleluya, que conocen la palabra de Dios y profesan y hablan palabras bonitas. Hermano, ten cuidado de no ser engañados. Solo porque un milagro se hizo, no quiere decir que fue Dios. La gente que automáticamente ven un milagro y lo juntan con la presencia de Dios, corren el riesgo de ser engañados. ¿Están conmigo, hermanos? Aquí es donde se va a poner bueno. Por eso es necesario que nosotros los creyentes estemos operando en los dones del Espíritu. En los dones del Espíritu. Porque este es el plan de Dios, hermanos. Take me to the next slide. El plan de Dios es de enseñarnos cómo descubrir la verdad. Cómo discernir la mentira y la verdad. Porque ahí dice verdad, pero esas letras que tal vez no, usted no lo puede decir, pero para aumentarlos, la palabra que hace verdad, todo está compuesto de palabritas que dicen mentiras. Satanás mismo, juntamente con sus demonios, se disfrazan de la verdad. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, 1 al 5 nos explica que Satanás busca engañarnos, pero Dios nunca busca engañarnos. El Señor y en su palabra encontramos siempre la verdad, aunque a veces la verdad no es tan fácil tomarlo o recibirlo. Pero la verdad siempre es mejor. Prefiero que me digas la verdad que una mentira. Nadie le gusta ser engañado, hermanos. Nadie les gusta ser engañados. Y el Señor advierte a sus discípulos en Mateo capítulo 24 cuando les dice mirad que nadie os engañe. Tenlo por seguro que va a haber aquellos que querrán engañarte, y dice que muchos engañarán. Los apóstoles hablaban mucho del engaño. Ten cuidado de no ser engañados de esos falsos maestros. Ten cuidado, mirad que nadie os engañe. Este es el consejo de la palabra de Dios. Hermano, ten cuidado de no ser engañado. Quiere decir, hermano, que todo lo que sucede, aunque sea en una iglesia, usted tenga una sospecha. Cada vez que me llaman a mi teléfono con un número extraño, siempre contesto sospechoso. Y me dice, me hablan de mi, me llaman y me dicen mi primer nombre y yo, con, yo no le digo hello, yo no le digo y me dice, ¿me oyes? Yo no le contesto sí, le digo, ¿tú quién eres y qué quieres conmigo? No, pues fíjate que recibimos tu email de esto y de eso. ¿Sabes qué? Hazme un favor, quítame de tu lista de llamar. Y muchas veces no termino de decirlo y me cuelgan. ¿Por qué? Porque estoy mirando que nadie me engañe. Pero ahora sí debemos de aplicarlo en las cosas del Señor. No todo lo que tú ves por la internet, hermanos, es cristiano. No todo lo que está en el YouTube o el GodTube o cualquier otro tube es de Dios. No importa que estén en una iglesia. No importa que canten las mismas alabanzas. No importa que lean los mismos versículos que leemos aquí en la casa del Señor. Hermano, tenga cuidado con lo que se está alimentando. El apóstol Pedro habla de aquellos que se alimentaron de cosas que no eran de Dios y se desviaron del camino de Dios. Ese es el trabajo de Satanás. Ese es el trabajo, hermanos. Ahora, creo yo que aquí es donde el Señor en su soberanía equipa el pueblo de Dios con los dones del Espíritu. ¿Cómo debemos de juzgar aquel que nos profetiza? A mí me han profetizado muchas veces y me han dicho, así ha dicho el Señor. Y ha habido veces que no lo recibo. Hay veces que no lo recibo. Y ha habido veces que lo he recibido. Y ha habido veces que he tenido que probar los espíritus. Y ha habido veces que se ha cumplido. Y ha habido veces que nunca se ha cumplido. Y me dan ganas de ir a esa persona y ¿qué pasó? No, que muy ungido de Dios. Debemos de juzgar toda profecía. Primero, que la profecía nunca se contradice de la palabra de Dios. Que la profecía nunca exalte a Cristo. No, que nunca exalte a sí mismo, sino a Cristo. Que siempre, 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 siempre es para exaltar el santo nombre de Cristo. Y lo que no exalta a Cristo, exalta a Satanás. La profecía debe de edificar, debe de traer consuelo o exhortar. Debemos de siempre ver y conocer el fruto que hay en la persona. Muchas veces nos han llamado aquí a la iglesia y yo soy fulano de tal, yo soy evangelista, yo soy apóstol, yo soy profeta y esto y allá. Y nos dan, yo hemos predicado en Kenia y en Brasil y nos cuentan toda la historia. Y la pregunta que le hacemos es, ¿quién es tu pastor? No, pues no estoy bajo una iglesia, ninguna denominación. Alarma. Porque si él no tiene un pastor, si él no tiene una iglesia, si no está bajo una cobertura, quiere decir que le gusta andar fuera. ¿Por qué se han dividido las iglesias? Porque muchos se van de la iglesia y dicen, tengo el llamado de hacer mi propia iglesia. Y empiezan en su casa y no hay prosperidad, no hay crecimiento, no ha habido bendición de Dios, porque nunca han querido estar bajo la cobertura de Dios. Nunca han querido rendir cuentas a alguien. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo más podemos asegurarnos de no engañarnos? Aparte del don de profecía, también está el don del Señor de palabra de sabiduría. Pero hay que tener mucho cuidado, porque Satanás también imita a Dios. Y Satanás busca imitar la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría. Conocer las cosas futuras. Todo el mundo quiere saber. Bueno, si a mí me dan la oportunidad de saber qué va a pasar en 2 años, yo quiero saber. Pero hay cosas que no es necesario saberlos. Hay cosas que no es en la voluntad de Dios de revelarnos. Y muchos han confundido la palabra de sabiduría con tarjetas. Que te lean las tarjetas, las cartas. ¿Sabes? ¿Cuál es tu insignia? What is it? Your sign? ¿Cuál es tu horóscopo? Y ahí están, ahí después de las noticias, se pone aquel para decirte, ay, los estos y los acá. Y ahí están comiéndoselo. Eso no es Dios. Hay que tener mucho cuidado de qué nos estamos alimentando. Palabra de sabiduría. Satanás es sabio también. Él es astuto. Así que nunca reciba una palabra de sabiduría, aunque tú te asegures que sea de Dios. Lucifer, de acuerdo a Ezequiel capítulo 28 versículo 12, dice que fue lleno de sabiduría. Y en el versículo 17 dice que su sabiduría se puso en corrupción, porque él buscó la grandeza. Y cuando Satanás cayó, también la sabiduría fue afectada. Y él es tan sutil. Y él es como la serpiente, tan astuta, que los dones del Espíritu nos ayudan a discernir. Y ahí está el último don: el discernir los espíritus. El discernimiento no es la sospecha. Pero siempre esté sospechoso. El don del espíritu de discernimiento o del discernir los espíritus viene de Dios. Y algunos dicen tener el don de discernimiento y dice tú eres y tú haces esto, pero es que el hermano ya le contó. Él no necesita don de discernimiento para eso, solo unos oídos atentos para oír lo que te dicen. ¿Qué es el discernir los espíritus? Hay que saber qué es la motivación de la situación. Verlo como Dios lo ve. No es sabiduría en saber qué hacer en la situación, sino en reconocer cuál es el movimiento detrás de lo que se ha hecho. ¿Esto es Dios? ¿Esto es el Espíritu Santo? ¿Esto será un espíritu demoníaco? ¿Esto será Satanás? ¿O será algún hombre que quisiera manipular? Tenemos que entender por medio del don de discernimiento, saber y entender qué es lo que está operando detrás de la persona. Recuerda, Dios busca siempre enseñarnos la verdad. Y Jesús le dice a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Que el Señor nos dé el don del Espíritu Santo, que podamos discernir. Usted ve algo y eso no es de Dios. Usted oye algo y usted puede discernir, eso es de Dios. La prueba no es, es que me hizo llorar. Es que me tocó el corazón sus palabras. Hermano, un hombre no puede hacer eso. Sí lo puede hacer si usted le permite, pero es el Espíritu Santo que obra. Por último, se me acabó el tiempo, pero por último, debemos de resistir al diablo. El plan de Satanás es de manipular y tentar al creyente. Ya lo leímos hace 2 semanas, Mateo capítulo 4, la tentación del Señor. Y Satanás en su tentación y su manipulación ofreció a Jesús un desvío, un camino más cortito para llegar a cumplir su asignatura aquí en la tierra. Ten cuidado con esos desvíos donde te dicen aquí te va a ir más rápido. Y el Señor fue tentado por Satanás. Pero también el Señor resistió al enemigo. ¿Cómo podemos resistir al enemigo? Como lo hizo el Señor en el versículo 10 y 11 de Mateo capítulo 4. ¿Cómo lo hizo? Número uno, recitó la escritura. Recuerda, Satanás es un mentiroso y él no quiere tolerar la verdad. Pero si sabemos lo que la Biblia dice y lo podemos recitar de memoria, podemos ser mejores equipados para contrarrestar las maquinaciones de Satanás. Satanás quiere distorsionar la verdad, pero la verdad está aquí. Por eso dice la palabra que la verdad nos hace libre. Número 2. Hay que reprender al enemigo, hermanos. Pero si usted no tiene el poder de Dios, no anda reprendiendo. Como aquel que reprendió al demonio diciendo el Dios que predica el apóstol Pablo. Pero si usted ha recibido el poder de Dios, hermanos, si usted se está equipando en la oración, equipándose en las escrituras, está memorizando la palabra del Señor, hermano, el mismo poder que Cristo tuvo para reprender a Satanás y a sus demonios es el mismo poder que habita en nosotros. Y nosotros tenemos el poder y la autoridad de reprender a Satanás por sus mentiras. Cediéndole el paso a Satanás para oír qué es lo que tiene que decir, siempre nos lleva al peligro. Aun cuando la tentación viene por medio de familiares, por medio de amistades, nosotros tenemos el poder de Dios para resistirlos con firmeza. Así como Cristo reprendió aún a su mismo discípulo. Nosotros tenemos el mismo poder. Número tres, resistir los ataques de Satanás. Debemos de resistir, debemos de empujar todas las tentaciones de Satanás inmediatamente. No vaya a decir, ah, ahorita se va. Usted ya le está abriendo camino. Ahorita se borra. Ahorita se termina la cosa. Hay que pararlo al instante. Resistir a Satanás y los ataques de Satanás inmediatamente. No buscar el peligro, no a ver cómo me va, no, resistir, reprender, recitar la escritura. Recuerda lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 7, que dice: someteos pues a Dios, y qué más dice. Someternos a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Sujetarnos a Dios, someternos a Dios. ¿Qué es lo que significa esto? Someternos a Dios es poner a un lado nuestro orgullo, poner a un lado nuestros planes y hacer que Él sea el líder de nuestra vida. No importa qué tan grande sea el sacrificio. Esto es la sumisión a Dios. De decirle: Dios, no lo que yo quiero, sino tu voluntad, no la mía. Yo quiero lo que tú tienes para mí. Venga lo que venga. Este tipo de sumisión a Dios impide que Satanás tome la oportunidad para tomar un dedito de tu pie. Porque si le das una uña, él va a agarrar toda la pierna. Esto me hace recordar cuando Moisés estaba haciendo el trato con Faraón para la libertad del pueblo de Dios. Y Moisés vino a Faraón y le dijo: he venido para sacar todo el pueblo de Dios a la tierra prometida, porque es necesario que adoremos a Dios. Y primero Faraón le dijo: pues, ¿por qué no vayan los líderes? ¿Por qué no vayan los cabezones y vayan y adoren por a favor del pueblo y que el pueblo se quede aquí? Y Moisés dijo: no. Y luego Faraón dijo: pues, ¿por qué no se van todos los hombres? Y las mujeres y los niños se quedan aquí. ¿Por qué no hagan eso y así los hombres puedan interceder por el pueblo de Dios? Y Moisés dijo: no. Dijo: ¿por qué no van y luego regresan? Y Moisés dijo: no. Nosotros nos vamos a llevar a todos los hombres y a todas las mujeres y todo nuestro ganado. Ninguna pezuña de los animales de nuestros se va a quedar contigo. Y hubo una oposición. Y en esa oposición, Dios siempre sale como el ganador. Llegaron las plagas. Y la última plaga le tocó el corazón de Faraón, la muerte de su hijo, y no hubo otra opción más que soltar el pueblo de Dios. y empezó una jornada hacia la tierra prometida. Resistid al diablo, someteos a Dios y Él huirá de vosotros. Oremos. Padre, gracias te damos, porque a pesar de los planes del enemigo, tú nos das la victoria en Cristo Jesús. El enemigo busca a destruirnos, pero tú nos das vida en Cristo Jesús. El enemigo busca desviarnos, pero tú, Señor, buscas, tú nos das el camino al Padre, que es Cristo Jesús. El enemigo nos engaña, pero en tu palabra encontramos la verdad. El enemigo busca tentarnos, pero tú siempre nos das una puerta de escape. El enemigo busca robarnos, pero tú buscas bendecirnos. El enemigo busca matarnos, pero tú, Señor, nos das vida en Cristo Jesús.